Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes. Hoy, primer viernes de julio, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Travesías. Me acompaña en el estudio Jordi.
Jordi Casado, de Acesol. Muy buenas tardes.
Y quien les habla, Gustavo, también de Acesol.
Agradecemos a Juanma, que nos acompaña desde los controles de sonido, y a vosotros, que nos estáis escuchando. La asociación que organiza este programa es Acesol, que cuenta con el apoyo de los servicios sociales de este ayuntamiento y, por supuesto, de Radio Televisión Marbella.
Sí, hace un montón de años que estamos haciendo esta campaña para vencer los prejuicios en torno a la enfermedad mental, ¿sí? ¿Por qué a través de un medio de comunicación social? Porque estos prejuicios son sociales y, por lo tanto, tienen que ser trabajados a nivel de los medios de comunicación. Quien nos ayuda en esta campaña solidaria es el compañero Felipe. Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Vale, pues nosotros aquí estamos muy, muy contentos y también con ganas de empezar el programa, pero necesitamos una guía para empezar el programa, ¿sí?
Sí.
Pues si nos la puedes leer.
Buenas tardes, el siguiente. Hoy viernes 1 de julio, se adelanto los contenidos de programa de hoy. En el estudio de radio están Iván, Jordi y Gustavo. Mis compañeros leerán y comentarán noticias sobre salud mental. Además, leerán poesía y relatos en el editor literario. También seleccionamos 4 temas musicales, este viernes. Disponible de escuchar.
Vale, no tienes nada más para decirnos entonces.
Y algo más. Tendremos telefónicamente la participación de nuestros compañeros, Raquel, David y Paco.
Ajá.
Tenemos de ellos en el texto que tiene preparado para hoy. La travesía la hacemos en vivo y en directo, con la televisión más bella. La radio que todos vienen después de protagonista. Tenemos ahora con mis compañeros en el estudio de la radio. Son una vez tradicionales en el fin de semana. Viene.
Hasta el viernes, Felipe. Muchas gracias.
Gracias.
Vale. Sí, me parecía que algo nos faltaba del programa y no sabía bien qué era. Y era nada más y nada menos que nuestros colaboradores, que son una parte esencial del programa. Porque sin los colaboradores, nosotros dos aquí, mucho...
sí. Mucho gol no tenemos.
Nos falta gol. Tenemos juego, pero nos falta gol. Travesías es un camino hacia la integración social de la persona con enfermedad mental. Un espacio de solidaridad, de reflexión, de comunicación. Un espacio libre de prejuicios y de exclusiones. Hoy, por ejemplo, para trabajar sobre el tema de las exclusiones, leeremos una noticia sobre un informe de la Organización Mundial de la Salud tratando específicamente el tema de la salud mental.
Muy bien, pues vamos a continuación con nuestro primer tema musical de Miguel Ríos, el blues del autobús.
Vamos a pasar al segundo tema musical.
Sí, vamos a pasar
porque el primero no funciona. Se quedó el autobús
segundo tema musical,
sin combustible.
Pues en este caso sería When We Dance de Sting.
I'm
Escuchábamos a Sting con When We Dance.
Me pareció muy lindo el tema de Sting, me gustó. Espero que la audiencia haya disfrutado. De lo que va a disfrutar la audiencia, sin duda, es de Raquel y de su escritura. Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, muy bien. Ahora que hemos conseguido, a través de una persona muy ocupada, pero al mismo tiempo muy preocupada por el programa, hemos conseguido eliminar un ruido que había aquí en el estudio. Estamos mucho mejor, sí. Estamos mucho mejor. Están muy avanzadas las negociaciones para que se arregle el aire acondicionado. Muy, pero muy avanzadas. Me dijeron que es inminente. Es el 2023 o en el 24 a más tardar en el invierno. Pero bueno, en fin, aquí estamos. Dispuestos a pasar bien la tarde y por supuesto también a divertirnos un poco con las cosas que nos pasan aquí, porque bueno, estamos muy contentos de estar aquí en la radio, por supuesto.
A ver si un día puedo yo acercarme ahí.
Eso sería genial,
Tengo muchas ganas.
Vale, nosotros también tenemos que organizar, o tendrías que organizarte tú y ya está.
Hola,
Jordi. Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estamos?
Muy bien, me alegro de irte.
Igualmente. Aquí estamos con un tiempecito bueno, un poquito de aire, pero haciendo un programa bastante interesante.
Sí,
más interesante que va a estar.
Sí, más interesante. Lo que es interesante es la poesía, que quiero que la leas y que la compartamos con el público, sí.
Vale, ahora empiezo. No me gustan las fronteras que conllevan guerras. Admiro a aquellos que saltan las barreras para conseguir su meta. Siempre confío que hay que disfrutar del camino, de cada paso, de cada pensamiento, antes de llegar a nuestra meta. La meta no es el final del camino. Tras saborearla, nos queda conservarla. La meta nos hace felices. Y en esto tiene que consistir la felicidad. Hay que encontrar la verdad de la felicidad. Aunque sea dentro de la oscuridad, tenemos que afrontar la verdad y no darnos por vencidos.
Vale. Me gusta esto de no darnos por vencidos. Porque hay una necesidad de continuar en la búsqueda de esta verdad, de esta felicidad, y a pesar de los obstáculos que pueda haber, que la oscuridad que nos podamos encontrar, el no darse por vencido es algo, muy importante, ¿no?
Es la meta, uh-huh. Pero hay que ir...
Sí, es una carrera de obstáculos.
Sí.
Las barreras son visibles o invisibles. Nos las pueden poner otros o nos las podemos poner nosotros también, ¿no?
Es verdad.
Cuando a veces, claro, yo creo que una parte muy importante del texto es eso, ¿no? El tema de la barrera como algo que en un principio, al ponerla nosotros mismos, nos estamos autolimitando, ¿no? Que nos la pongan los demás, pues no lo podemos evitar en algún contexto. Podemos protestar, podemos quejarnos, podemos... Pero cuando somos nosotros mismos los que nos las ponemos, pues ahí es donde podemos trabajar y gestionar nosotros las emociones, ¿no? Eso para mí es lo que me sugiere el texto.
Yo asocio este no darse por vencido con una muy buena noticia que tuve hoy al mediodía. Durante la semana había una persona que no estaba nada bien, una persona con enfermedad mental que no estaba nada bien. Inclusive estaba dejando de tomar de manera sistemática la medicación y su situación vital se estaba complicando realmente. Pero bueno, hoy llamé y esta persona no se dio por vencida. Cuando vio que se ponían en riesgo su vida familiar, su vida laboral, sus amistades, pegó un salto y se puso de pie y a caminar en favor de la reconstrucción de su propio mundo, ¿no? No se dio por vencido.
A veces tenemos que ver el lobo para para reaccionar, tenemos que ver el lobo.
Sí, hay veces que sí. Lo mejor sería no llegar a ese punto, pero hay personas en donde reaccionan justamente cuando se está en el límite. Hay otros que, por ejemplo, tienen varios días para escribir, supongamos, ¿no? Y no lo pueden hacer. Pero luego, faltando 8 minutos para que llegue el deadline, escriben una cosa preciosa. Y uno dice, bueno, necesitan estar, digamos, con el tiempo, como hacen los periodistas, ¿no? Que muchas veces se tienen que escribir contrarreloj.
Trabajan bien contra presión. Con presión trabajan mejor.
Sí. Y bueno, también a veces, cuando tenemos un problema de salud mental, creo yo que a veces caminamos al lado de un abismo, ¿no? En determinadas situaciones y tenemos que ir intentando alejarnos de ese abismo, ¿no? Y de esa sensación de caída en nuestra vida, ¿no? Es fundamental intentar eso, retomar la senda correcta y tirar para adelante en la medida de lo posible con ayuda de otros, lógicamente. Siempre que sea posible, ¿no?
Sí, a veces los otros son los obstáculos.
Sí, también. Bueno, tenemos el contacto social como algo positivo y como algo que no es tan positivo en algunas ocasiones, ¿no? En eso tenemos que saber seleccionar, detectar y quedarnos con lo mejor, lo que nos hace feliz o lo que no nos hace infeliz. Y la verdad es que eso forma parte de la madurez y de la experiencia, ¿no? Creo yo.
Quería volver a la poesía. Empecé por la última estrofa, quiero ir a la primera, donde dice: no me gustan las fronteras. Pensaba que Travesías es justamente un programa al que tampoco le gustan las fronteras, porque las fronteras también son los prejuicios, también la incomprensión social, ¿sí? Y justamente hacemos estos programas con el objetivo de que al escucharnos la sociedad comprenda de qué va la enfermedad mental, de qué van los problemas psicológicos o psiquiátricos y que hay una vida plena de razón aún teniendo una problemática psiquiátrica, emocional, psicológica, como se la quiera llamar.
Sí, sí.
Así que me gustaba esa poesía. En realidad me gusta toda la poesía porque hay un cambio nuevamente de registro, porque aquí se habla de saborear, de disfrutar, de conservar, de felicidad, de verdad, de no darse por vencidos. En fin, hay una serie de palabras y de pensamientos que están, posicionados en otro lugar muy distinto al de anteriores poesías, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que es un canto a la vitalidad.
También hoy no he escrito sobre el amor, así que ya...
¿Cómo es eso? No entendí bien. ¿Cómo?
Hoy no he escrito sobre el amor, que normalmente decís que ya escribo sobre el amor mucho. Ajá. Hoy no era sobre el amor.
Vale. A ver, sobre el amor se puede escribir mucho porque, en fin... es muy importante, es uno de nuestros motores, ¿no?
Pero no tiene límite.
¿Y cómo?
Que no tiene límite.
No tiene límites. Bueno, a veces sí, otras veces no, en fin. Límites temporales, a veces otros, los límites propios de toda relación, ¿no?
Sí, yo creo que más que en otros programas hemos hablado más de las relaciones. Y ahora nos centramos un poco más en el poder que tiene cada uno individualmente de tirar del carro, ¿no? De ser capaz de salir adelante y después relacionarse con los demás normalmente, ¿no? Pero que quiero decir que la fuerza interior también está ahí, ¿no? Como un potencial a explotar, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es fundamental. Yo creo que ahora se ha centrado más, Raquel, en la parte individual, en la parte de la fortaleza interior, ¿no?
Sí, además, sí. Insisto, en eso de saborear, que la meta no es el final del camino, sino saborear esa travesía, disfrutar de ese camino, ¿no? No, digamos que todo esté puesto en un logro y cuando lo alcanzo, ¿qué? Sino poder disfrutar de ese camino, de ese caminata hacia el objetivo. Me parece.
Disfrutar el camino también. Observar las vistas, ver las vistas, ver el camino, ver las cosas que nos rodean.
Y la sensación.
Es el camino.
La sensación, quería decir, de que no somos las mismas personas, ¿no? que cuando comenzamos el camino, ¿no? Que ha habido un aprendizaje, que ha habido un cambio, que ha habido una serie de circunstancias,
experiencias.
De experiencias que están ahí, ¿no? Y eso enriquece mucho la visión de la vida, ¿no?
Sí, por supuesto. No solamente, digamos, enriquece la percepción de la vida, sino que es lo que nos hace crecer emocionalmente, ¿no? El saber que, digamos, hay que trabajar durante mucho tiempo para alcanzar una meta, y que también, si bien es cierto que no, a veces esto nos produce cierto malestar, también nos produce cierto disfrute, ¿no? Pensaba también en esto de no darse por vencido cuando uno escucha esos diagnósticos lacónicos que muchas veces tenemos que escuchar, ya sea en una enfermedad mental o en una enfermedad orgánica, ¿no? Creo que hay que continuar trabajando, continuar luchando cuando uno escucha algo dicho a veces de una manera muy poco feliz y seguir adelante.
Benjamin Franklin decía que hasta los 20 años era la voluntad, a los 30 era el ingenio, y a partir de los 40 era el juicio, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿cómo va, digamos, por etapas, ¿no? la vida, ¿no? Si hubiera que reducir las etapas.
Y después de los 60, que Dios te ayude.
Ya hay el manual de instrucciones, ya no.
Ya no hay manual de instrucciones. Bueno,
después de los 50 tampoco.
Después de los 50 tampoco, me parece que después de los 50 sí. Después de los 50 hay mucho camino, y por lo tanto hay mucho Google Map para recorrer esos trayectos, ¿sí? Sinuosos, a veces difíciles, pero que hay cómo llevarlo adelante. Bueno, te agradecemos muchísimo tu participación, nos encanta la poesía.
Muchas gracias.
Vemos que hay cambios de registro, como quien domina la escritura y puede escribir sobre una cosa o sobre otra. Y bueno, nos vemos el martes, ¿te parece?
Vale. Buen fin de semana. ¿Y el martes vienes?
Sí, el martes estoy ahí. Sí,
vale,
sí.
Perfecto.
Nos vemos. Muy hasta bien, la Raquel. Próxima. Hasta
luego. Gracias, hasta luego, Jordi. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Bueno, me encantó la poesía de Raquel, porque escribir algo así, aunque sea un poco ficción, que tú sabes que el escritor no es exactamente igual a la persona que escribe, sino que el escritor es una posición diferente, sí, de la persona que escribe. De todas formas, esto que ha escrito hoy no era lo que tenía ganas de escribir el primer día que escribió, ¿no? Entonces, quiero decir que esas ganas han cambiado para y se han orientado hacia otras vivencias.
Sí, hay un proceso evolutivo ahí, interesante.
Sí, realmente sí, y que a mí me gusta, ¿no? Que a mí me gusta, sí.
Bueno, pues ahora tenemos pendiente el tema musical.
¿Lo tenemos a Miguel Ríos? Sí, lo tenemos a Miguel Ríos.
Miguel Ríos, el blues del autobús.
Esta es una canción que se llama El blues del autobús. Despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud. un ensayo, una tensión que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viento, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. Vivo en la carretera, el blues del autobús. Si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonear. Si pudiéramos dormir unas horas más antes de empezar a tocar. Siento que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá? Si podemos conectar, lo demás se puede olvidar.
Escuchábamos el blues del autobús de Miguel Ríos. Travesías es un camino hacia la integración social de la persona con enfermedad mental. Un espacio de solidaridad, de reflexión, de comunicación.
Nuestra tarea en Travesías es aportar un mayor conocimiento a la salud y a la enfermedad mental a través de un medio de comunicación.
¿Y todo esto para qué? Para que la sociedad no estigmatice a la enfermedad mental y a la persona con enfermedad mental. Porque el estigma es un prejuicio, una barrera que dificulta la integración social.
Como decíamos, los estigmas son verdaderas fronteras y tenemos que buscar la manera de traspasar esas fronteras para mostrar lo que las personas con enfermedad mental son capaces de hacer. Y ahora tenemos el gusto de contar con David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, chicos?
Pues aquí estamos haciendo el programa.
Sí, pero bueno, más... se soporta, sí, aceptable.
Más
aquí también.
Atenuado que otras tardes, ¿sí?
Sí, sí, eso sí.
Bueno, ya estuvo Raquel, estuvo Felipe, y bueno, estuvimos charlando un rato con ellos, y... Sí. Y hablábamos del no darse por vencido y pensaba si eso juega o no juega algún papel cuando uno tiene o cuando a uno le diagnostican una problemática.
Yo vería la película de Rocky 1, 2, 3 y 4 juntas el mismo día.
Ajá. Motivación a tope, ¿no?
A tope.
Vale. Pues pues muy bueno, lo vamos a proponer a los psiquiatras, que en lugar de tanta medicación pongan los DVDs
de automotivación.
De alta motivación.
Pues hay técnicas, algunos técnicos deportivos, entrenadores, utilizan como baza psicológica antes de los partidos el ponerle un vídeo de una película tipo así, no sé, como tú has dicho, ¿no? De Rocky, algo así.
Algo heroico.
Algo heroico, como Gladiator, por ejemplo, una cosa de estas, ¿no? Sí, para intentar
subir la moral de las tropas.
De las tropas, como una arenga, ¿no? En términos bélicos, ¿no?
Igualmente, yo no sé qué pasaría con mi salud mental teniendo 4 o 5 horas de Stallone todos juntos, ¿sí? No puedo garantizar nada, pero sí. En fin, entendemos la idea central de esa motivación. Siempre pensé que el tener memoria de las dificultades que uno atravesó y el ver que uno está unos cuantos pasos por delante ya de esos problemas, son también una motivación para no darse por vencido.
Sí, yo creo que... Supongo que David coincidirá conmigo en que es así, ¿no? Lo que pasa es que cuando te pega un golpe de estos, cuando tienes un brote o una situación complicada a nivel de salud mental, se te cae todo el mundo, se te cae el mundo, ¿no? Se te descoloca todo prácticamente. Entonces hay un tiempo de reacción lógico y después, cuando uno lo puede supervisar con el paso del tiempo y ver lo que le había motivado esa situación, pues puede corregir algunas actitudes o algunos conceptos que a lo mejor no manejaba bien en aquel momento y que también contribuyeron a que en un principio se pudiera agravar el cuadro, ¿no? por lo que fuera, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso es...
Sí.
Vamos a pasar al texto. ¿Qué te parece, David?
Perfecto. Vale, el texto que tengo para viernes día de hoy se titula Mi diario. Hola, me llamo David Pascual Arroyo, soy un artista y mi condición psíquica es la de bipolar tipo 1. Puedo ser bipolar, pero no me confundan con tonto. Sé escribir, pintar, fotografiar la vida y vivirla. Tengo 49 años, 50 dicen que aparento. Nací en 1973 en Palma de Mallorca. Llevo residiendo en la Costa del Sol hace ya algo más de 30 años. Me siento un mallorquín bolichero. Me gusta pasear por la playa donde hace sombra en verano con mis gafas de sol. Disfruto lleno de estas palabras. La comunicación es, entre comillas, nuestra, de ti a para mí. La psicología es algo simple, funciona con tu día a día. 3 años son aproximadamente 1000 días. Cuenta. 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 1000. Tengo tiempo. Pinto, escribo, paseo. Me cepillo los dientes y me sienta bien hacerlo. Con mi pintura, todo bien. Después de un tiempo de espera, tengo mis perros American Stafford Pitbull para mi serie de Bipolar Circus casi terminados. Mientras escribo esta línea, me sorprende en el bar italiano cerca de mi casa la presencia de un amigo de toda la vida. Al levantar la vista del café. ¡Qué sorpresa! Nos alegramos mucho de vernos. Le leo mis palabras y me anima a seguir escribiendo en mi diario mientras él almuerza algo. Memorias a tiempo real suponen siempre un reencuentro con seres queridos. Dialogamos con el camarero italiano de Roma, Florencia, Madrid. Hablamos y cada vez que me es más difícil concentrarme en mi diario. Hay tiempo para escribir y tiempo para terminar de leer estas líneas. Solo decirte que ahora mismo te estoy escribiendo lo que te leo y tú lo escuchas compartiéndolo conmigo. A eso se le llama comunicación. La radio nos abre una ventana para comunicarnos en este caso. Apuro mi café sin azúcar mientras mi amigo habla discernidamente con el camarero italiano. Os mando un abrazo enorme, David.
Bueno,
mi diario se titula.
Sí, me parece muy interesante esto que hablas de la comunicación. Nosotros hacemos un programa de radio en donde volcamos y hablamos de nuestras vivencias. Pero también es cierto, hoy Jordi comentaba, un programa de radio que también hacen personas con enfermedad mental en Cataluña. Y a lo largo y a lo ancho del mundo hay muchísimos programas que se hacen de justamente de salud mental con personas que tienen una enfermedad mental. Y me parece que tiene que haber algo muy importante que se juega en el ámbito de la comunicación, en la necesidad de comunicar, para que haya tantos programas que se lleven semanalmente al aire, ¿no?
Claro, es lo que hablamos de la arteterapia siempre, la radioterapia.
Uh-huh. Bueno, pues podemos decir radioterapia y luego veremos qué es lo que aparece.
El resultado,
sí.
Sí, yo creo que la radio es un vehículo de comunicación fundamental para todo, ¿no? Que bueno, que ahora hay otros medios, pero realmente tiene ese encanto,
directo.
Es algo entrañable, ¿no? Que se siga todavía apostando por este medio y que tanta gente esté encandilada con él, ¿no? Sí. Y nosotros pues que tengamos una posibilidad de tener un hueco por el que poder expresar todas esas cosas bonitas que decimos, ¿no? Y ese trabajo que hacemos para intentar compartir y que se disfrute la obra nuestra, ¿no? Pues es fundamental, ¿no?
Sí,
es verdad.
Es muy importante. El texto también me gusta mucho. La idea de escribir un diario, en un bar de todas las cosas que ocurren en el día a día, ¿no?
Sí, en el minuto a minuto, a veces.
Sí.
Cuando en ciertas partes, como cuando digo lo de cuenta 1, 2, 3, 4, es a tiempo real.
Memoria a tiempo real suponen siempre un reencuentro con seres queridos. Es cierto, te lo encontraste a este amigo de casualidad ahí en el bar.
Sí, un amigo del colegio que me encontró, era a mí. Yo estaba viendo unas cosas del móvil y me dijo: David, y está así con la cabecera él.
Uh-huh.
También vivió en los boliches, ha vivido en América muchos años, es un muy gran amigo mío. Sí.
Ajá, vale. Pues me alegro
es increíble.
Un buen momento, sí.
Es increíble muchas veces cómo las circunstancias se confabulan para que tengamos esos encuentros maravillosos con gente que hacía tiempo que no los veíamos, ¿no? Y que nos recuerdan tantas cosas positivas, ¿no? Yo creo que es una suerte, ¿no? Que tengamos esa posibilidad de, sobre todo, siempre que salgamos y tratemos de eso, de disfrutar de un paseo, de un posible encuentro, ¿no? Con alguna persona. Sí, de nuestro pasado, de nuestro contexto.
Como un ejercicio mental y físico.
Uh-huh.
Andar. No hace falta correr, andar una distancia en un paseo marítimo, si uno puede, donde sea, en un carril bici.
Uh-huh.
Supongo que se podrá en carril bici andar. Bueno, andando por el carril bici no me aconsejable.
No, es mejor
no. Pero bueno, que de todas maneras se entiende, ¿no? El caso es que hay que, como decía Aristóteles, la vida es movimiento, ¿no? Entonces,
¿qué es? ¿Cómo se siente una persona que se siente mallorquín bolichero?
La pregunta del millón.
Pues no sé, o sea, hay una parte mía que es muy andaluza porque era el instituto de mi hija y eso, y llevo aquí 30 años, y otra parte de mí que es de Mallorca, ¿no? De cuando vivía ahí, no sé, y es una mezcla pues curiosa porque no hay muchos mallorquines en los boliches.
Ajá. Vale, pues muy bien. Me gusta mucho el texto porque entremezcla, vuelvo a repetir, la cotidianeidad con la dimensión del proyecto, porque se habla de la pintura y la pintura sabemos que es un proyecto que se viene desarrollando desde tiempo atrás. Y es en ese entrecruzamiento.
Estos cuadros no son para la exposición, los de la exposición ya están ya guardados.
Ajá.
La exposición son malas. Este es el perro American Stanford que estoy haciendo, que está muy chulo, está casi tan chulo como el que llevó a Fesor, el Tino, ¿te acuerdas del perro ese? Que...
Uh-huh.
Pero este es un... Lo que son las caras post-pandémicas, la nueva realidad.
Vale, pues
aunque le voy a poner tres óleos de las caras post-pandémicas como las caras en óleo para la ocasión, cuando sea un sitio con un espacio grande, ¿sabes? Donde he preparado.
Vale, muy bien. Pues es una lástima no estar en el café italiano, porque sí me pediría un café con azúcar, un espresso con azúcar ahora.
O un solo largo.
O un solo largo también, sí, sí, sí. Bueno, David, no, te agradecemos muchísimo tu texto.
Ok, Jordi, ok, Gustavo.
Nos vemos el jueves.
A Felipe también y a Raquel.
Vale. Gracias, gracias.
Vale. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Un abrazo, Jordi.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues después de estar este rato...
Sí. Antes, quisiera decir que nosotros tomamos como algo natural, algo que ocurre programa tras programa, ¿no? Alguien que escribe sobre pintura, alguien que encuentra un amigo de muchos años, lo cual es desestigmatizante porque la gente presupone que una persona con enfermedad mental no tiene amigos y muchos amigos de muchos años, ¿no? Uh-huh. Encontramos el texto de Raquel, que hace un giro interesantísimo hacia disfrutar de las cosas de la vida, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros lo tomamos, bueno, claro, como algo que se escribe y que leemos cada viernes. Cada viernes un texto distinto, cada viernes una producción diferente, con una serie de cosas que son verdaderas joyas.
Sí, son,
¿no?,
joyas. Hay que poner en valor todo esto, uh-huh, porque es un trabajo y una contribución que realmente realizan personas, realizamos, que hemos sufrido problemas o sufrimos problemas de salud mental en algunos momentos y que tratamos de sobreponernos a esas circunstancias limitantes de la mejor manera posible, ¿no? Y este programa, si ha demostrado algo durante muchos años, es que hace posible lo imposible, ¿no? Y yo creo que esa es la, ese es el camino, ¿no?
Uh-huh. Bien. ¿No vamos a la música?
Pues sí, nos vamos al tercer tema musical con Pat Metheny Group, Montevideo. Escuchábamos a Pat Metheny Group, Montevideo.
Bueno, y ahora escuchamos a Paco. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Una alegría volverte a escuchar aquí.
Lo mismo digo, una alegría para mí grande también. Hola, Jordi.
Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, 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 gracias a Dios, bien.
Por aquí nosotros bien también. Con un día un poquito ventoso, pero bueno.
Que está... Aquí también, una ventolera tremenda por aquí también en Estepona.
No se habrán volado las letras con, la, con el viento ese, ¿no? Las letras del, de la poesía, ¿no, Paco?
No, no, bien amarrada.
Bien, vale. Pues escuchamos la poesía y luego charlamos, Paco.
De acuerdo. Esta poesía se llama Travesía. Uh-huh. Y dice así: así que llame que pase el tiempo, se vaya yendo el día, se calle el movimiento. ¿Quién no se callaría? Se diga que mi aliento ya no haya melodía. Se diga que de pronto mi lengua se hizo fría. Pídeme lo que quiera, que yo sé con qué rima. Hago lo que yo siento, sea o no en esta vida. Te diré que el momento a mi boca vacía le expresará un silencio cargado de mentiras. Yo diré que mi sueño no amaneció este día, porque tras mil mañanas transgredí tu sonrisa. Ya te dije que mi alma tiene un verso que guía. Esta es mi siembra, hermana, de todo el que podría arraigar este impulso que clama al cielo vida. Mil travesías soñadas, mil tormentas bravías, más nada como el alba que divisa el estrecho de tu boca y la mía. Podré quererte tanto, aunque le duela el alba, que tenga yo un retrato en tu sonrisa blanca de ese caballo alado en el que en sueños viajas.
Bueno, me gusta muchísimo la poesía. Y transmite calma, reflexión, en fin, hay un montón
mucho de sentimiento,
mucha filosofía, ¿no? Metida ahí dentro de la poesía. Y quería preguntarte cuándo la escribiste, a partir de qué cuestiones te inspiraste para escribir esta travesía.
Pues esta travesía la escribí en un momento que estaba, la verdad, no estaba muy bien, pero pensaba en una amiga y a la cual, no sé, tengo unos sentimientos bellos hacia ella y me servía como de vía de escape. Uh-huh. Y esto, me sentía como encerrado, pero era ella una salida. Y ella me sirvió para estirar este poema.
Bueno, me parece muy interesante que aún en los momentos de malestar, justamente sea la posibilidad de escribir lo que hace que uno se sienta mejor, por lo menos durante el momento, quizás también después, pero durante el momento de la escritura seguramente.
Sí, la verdad es que sí, es que cuando te das cuenta de que aunque te encuentres mal anímicamente, hay personas que, bueno, todo el mundo merece la pena, ¿no? Pero Dios te pone especialmente ciertas personas en la vida que te abren puertas cuando parece que todo está cerrado.
Ajá.
Y eso vale mucho.
Y la generosidad que tú demuestras, Paco, con esas palabras tan bonitas, tan perfectas, ¿no? En cuanto al sentido, ¿no? Mucha sensibilidad en la poesía.
Sí, y reitero, ¿no? Es una suerte poder recurrir en esos momentos en donde hay sombras que se cierran sobre uno, la escritura, para poder fijar sentimientos, recuerdos y tener una salida adicional a la que uno está construyendo a través de un tratamiento, a través de reordenar los hechos que le han tocado vivir para poder pensarlos y estructurarlos en su biografía de otra manera. Mm. Realmente me encanta la poesía. Paco, me encanta tenerte al micrófono. Hace un tiempo que no contábamos contigo.
Hacía mucho, a mí me hacía mucha ilusión poder volver, porque las circunstancias no han sido muy buenas, han sido casi 4 meses que he estado fuera de juego, prácticamente, y tenía muchas ganas de poder aportar algo al programa, la verdad. Y vencer de nuevo la situación.
Vale, pues pues sí, se te nota muy bien, por lo menos.
Sí, la voz firme.
Y a nivel poético igual que siempre.
A nivel poético despuntando.
Vamos a dejar aquí, Paco. Nosotros nos vemos el martes, ¿te parece?
Genial, retomamos eso también entonces.
Sí. Nos vemos en Estepona, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Perfecto, un abrazo para ti también, Paco.
Un abrazo.
Bueno, era Paco Campano, que vuelve después de unos cuantos meses de no poder participar por una causa o por otra aquí en nuestro programa. ¿Tenemos tiempo para un tema musical o leemos el relato mejor? Leemos el relato, vale. Mejor, sí.
Pues entonces entramos en el rincón literario. Dentro de la geografía de travesías tenemos un terreno especial abonado con la escritura, ¿no? Y una de los hortelanos que trabajan ese terreno, ese huerto, soy yo, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, he escrito, valga la analogía, un texto para hoy que se titula El juego de la vida. Y dice así: la vida es adaptación. Si empleamos una lógica binaria, diríamos que conseguir adaptarnos es un 1, mientras que no conseguir adaptarnos y perecer es un 0. El resultado 0 es, por tanto, el que hay que evitar. Ahora bien, para obtener un 1 de nuestro casillero de adaptación, podemos optar por diversas estrategias. Una categoría de estrategias podríamos encuadrarlas como egoístas o individualistas, en el sentido de anteponer el interés del sujeto por encima de cualquier otra cuestión. Otra categoría de estrategias adaptativas seguirían un patrón opuesto, basando su éxito en ganar el 1 y en esquivar el 0 al optar por la cooperación, estableciendo amistad, sociedad o alianza con terceros. Esto es, colaborar en un grupo en base al cometido común de garantizar la adaptación y, por tanto, la supervivencia. Estas dos estrategias, adoptadas por el ser humano, dibujan dos fuerzas que se entrelazan y que incluso compiten entre sí, acomodándose los resultados a distintas denominaciones. El conflicto de intereses fruto de esta división, como el evento vertebrador de las sociedades humanas, siembra la paradoja en la raíz misma de la civilización. Pero si el mayor logro de la civilización es un 1 y el 0 su fracaso, existen temas acuciantes que reclaman nuestra atención, problemas que requieren una intervención o solución urgente por nuestra parte, por lo que de nuevo cobra relevancia esta dicotomía, el juego binario en el que nuevas estrategias entran en liza. Esperemos que el fuego prometeico nos ilumine de nuevo, aunque en esta ocasión las decisiones que tomemos determinen nuestra continuidad y nuestro futuro en el juego de la vida.
Bien, el juego de la vida se llama. A este juego de la vida se puede jugar desde dos estrategias. Desde una estrategia egoísta o individualista y desde otra de cooperación, de alianza con terceros, dices tú. Cuando estás pensando en estas cuestiones que tienen que ver con la cooperación y con la alianza de terceros, ¿a qué objetivos estás pensando cuando escribes el texto?
Pues, hombre, yo me fijo todo lo que hemos conseguido como sociedades, ¿no? Siempre desde un enfoque positivo, ¿no? Entonces, eso es un resultado que ha venido como consecuencia de una cooperación y de una alianza y de unas sociedades. Dicho, una sociedad de hecho es eso, ¿no? Es ponerse en común, poner de acuerdo a un grupo de individuos que bajo un mismo objetivo van todos a una y consiguen en base a su esfuerzo pues lograr esas metas o esos objetivos, ¿no? Esos principios. Entonces eso es, digamos, importantísimo. Y después está la otra vía, que es la individualista, ¿no? Que realmente es la opuesta, que también tiene su parte positiva, ¿no? Y sobre todo su parte negativa también, porque, en fin, ambas estrategias compiten entre sí, que es lo que quiero yo de alguna manera dejar por escrito en el
reflejar sí.
En el texto.
Sí.
Y fruto de eso pues son las distintas fuerzas que hay a nivel social y los distintos enfoques ya en función de cuestiones muy concretas, ¿no? Ya, por ejemplo, el tema del cambio climático requiere una actuación global, no puede ser una cosa que pueda abordar uno de forma individual o un solo estado o un solo conjunto de estados, sino que requiere una conciencia global y una actuación global, ¿no? Uh-huh. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, diferentes problemas demandan diferentes soluciones. Entonces ahí es posible pues elegir, ¿no? Qué tipo de estrategia se adapta mejor. Pero lo importante es que los retos que tenemos ahora en el futuro sepamos resolverlos de la mejor forma, ¿no? Y ahí es donde entra en cuestión el texto que he escrito, ¿no?
Vale.
¿Qué tipo de estrategia vamos a emplear?
Me voy a relacionar, nada más que sé que quedan 3 minutos, así que hay que ser muy, muy, muy sucinto. Sé que te gusta la economía y entonces voy a hacer una pregunta en relación a una teoría económica que se basa en que el sujeto es un sujeto egoísta y que por lo tanto va a buscar su propia satisfacción y que este egoísmo, lejos de ser negativo, lo piensa como un verdadero motor económico. ¿Qué tiene o qué piensas de esa idea de sujeto?
Pienso que el sujeto... Ahora hay unas tendencias en economía, que es sobre todo en economía del comportamiento, que supera un poco esa visión del ser racionalista, un ser humano racionalista como un maximizador de beneficio, ¿no? Que tiende a la maximización. Hay una tendencia que supera esa visión y que le aporta más riqueza y ya lo relaciona con otro tipo de cuestiones más psicológicas, ¿no? Entonces, evidentemente yo no estoy de acuerdo con la primera visión, que es la que tú has descrito, y creo que es una visión corta en el sentido de que el que la adopta no está abordando la realidad en su contexto, ¿no? En su contexto global.
Vale, muy bien. Bueno, nos empezamos a ir y empezamos a escuchar la música de despedida. No sin antes decirles que nos pueden llamar al teléfono de Travesías al 635-90-66-87 para plantearnos las dudas que tengáis o simplemente llamarnos para conocer algo más sobre nuestro programa.
Nosotros, escuchando a Beach Boys, nos despedimos hasta el viernes próximo a las 4 de la tarde. Y recuerda que Travesías se repite el sábado. También puede escuchar programas anteriores de Travesías en la web de esta emisora, Radio Televisión Marbella. Les damos las gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos.
Les deseamos un buen fin de semana. Que la pasen muy bien. Gracias a todos los que han colaborado para que este programa llegue al 59 minutos.